RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos a todos, bienvenidos a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que cada semana analizamos la actualidad del continente americano y que hoy nos lleva hasta Guatemala. Allí está nuestra colaboradora María Dolores Albiac, con quien en unos momentos analizaremos la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que se celebra estos días allí. Un foro para analizar la situación de millones de personas que pasan hambre en todo el planeta, un problema persistente especialmente en América Latina y el Caribe, y también para buscar posibles soluciones, implementando políticas que promuevan la agricultura familiar y sistemas alimentarios sostenibles. Mientras estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla desde la presentación y la edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya de ese análisis semanal con nuestra colaboradora María Dolores Albiac, que está en Guatemala para cubrir esa cumbre de la FAO, como les decíamos ahora en portada. Buenas, María Dolores, bienvenida.
Aquí estamos, hola, en Antigua Guatemala, precisamente en el Centro de Formación de la Cooperación Española.
Bueno, pues precisamente para esta cumbre, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha sacado un informe en el que hablaba de que en 2023 el 21% de la población mundial se ha enfrentado a estos niveles de inseguridad alimentaria, algo que ha afectado a 59 países. Se supone que en esta cumbre de la FAO en Guatemala pues vais a buscar soluciones, ¿no?, a esta crisis mundial alimentaria, implementando políticas que promuevan estas iniciativas destinadas a fortalecer un poco la agricultura familiar, garantizar la seguridad alimentaria y sobre todo, pues bueno, hemos visto cómo destacaba esta persistencia del hambre en América Latina y el Caribe, exacerbada por la pandemia, los conflictos armados, la crisis climática o la desigualdad, algo que ha impactado especialmente también en las comunidades indígenas y en las mujeres. Cuéntanos un poco qué primeras impresiones tenéis ahí junto con los participantes que te acompañan y qué esperáis un poco de esta reunión para estos próximos días, María Dolores.
Bueno, se está inaugurando. En realidad no es exactamente una cumbre. La cumbre, digamos, anual que suele tener la FAO de la región fue en Guyana hace un par de meses, en marzo, la 38 conferencia. Esto más bien es para aterrizar las propuestas. O sea, los que han convocado aquí son expertos, profesores de universidad, gente dedicada a la cooperación y luego, claro, este papel tan importante que le han asignado, y por iniciativa, por cierto, de España, a los parlamentos para que legislen y quede por escrito y como ley del Estado que hay que reducir el hambre a cero en todos los países con diferentes medidas legislativas y que se haga política de Estado. Es que recordemos que tú has hablado de los datos, digamos, globales, ¿no? Uh-huh. Pero es que América Latina, que es una región, como sabemos, que tiene un desarrollo medio, mayor que el de África subsahariana o de ciertas zonas de Asia. Y además es el principal exportador de alimentos del mundo. Y sin embargo, tiene unos índices tanto de hambre como de inseguridad alimentaria que no se corresponden con esa realidad, claro, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, entonces, lo que están enfrentando un poco es eso, que hay 43,2 millones de latinoamericanos que sufren hambre. Pero es que el nivel de inseguridad alimentaria afecta a un tercio de la población de la región, lo cual es impresionante, tomando en cuenta que son agroexportadores, claro, que tienen una agricultura muy desarrollada en ciertos países, muy tecnificada. Entonces ahí falta lo que están viendo, ¿no? Un poco voluntad política y decisiones que ordenen un poco esto.
Eso es. Uh-huh.
Para poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan, en la década primera de este siglo se hizo una normativa generalizada que impulsó también España en la cooperación española, que fue que se incluyera una comida en las escuelas. Se llama la Ley de Alimentación Escolar. Bueno, eso redujo el nivel de inseguridad y de datos de inseguridad entre los menores de 5 años, pero espectacularmente, además de garantizar que se universalizó la escuela primaria en toda la región. Bueno, pues eso ha tenido un retroceso, en algunos sitios no era por ley, en otros sitios pues si empezaron los recortes, empezaron por ahí, y aquí es de lo que tratan, de ver cómo se puede volver a retomar el pulso, conseguir erradicar el hambre en Latinoamérica en los 6 años que quedan a 2030 para cumplir esos objetivos. Ellos dicen, en esa conferencia anual lo han enfocado en 4 temas. Mejorar la producción agrícola, o sea, reimpulsar los huertos familiares y medidas de ese tipo. Mejorar, por ejemplo, hay una iniciativa que ha sido premiada de España, de la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene que ver con el desarrollo de conejos en Cuba para garantizar en ciertas zonas que haya una componente de proteínas en la alimentación de la gente. Eso es un ejemplo. Pero también mejorar la nutrición, mejorar el medio ambiente, en resumen, mejorar la vida y hacer que sea factible ese objetivo. De eso es lo que van a intentar tratar aquí.
Pues hablamos entonces con los participantes que te acompañan, si te parecen, para que analicemos un poco más en profundidad estos temas.
Bienvenidos a estos 3 diputados que están en los frentes parlamentarios que se han ido estableciendo para intentar impulsar eso. Esa acción de hambre cero en América Latina. Vamos a empezar haciéndoles una pregunta muy básica, igual demasiado común, y es, bueno, ¿qué papel tienen que jugar los parlamentos legislando en algo como combatir, reducir, erradicar el hambre en América Latina de aquí a 2030?
Bueno, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio Nacional en España y en diferentes lugares. Un saludo muy especial a Sonia y Laura, compañeras diputadas de América Latina. Los frentes parlamentarios pues cumplen un rol muy importante. Son 15 años ya de trabajo, que básicamente se resumen en algunas acciones muy concretas, como lo es la elaboración de leyes enfocadas a combatir el hambre, la desnutrición y la malnutrición en nuestros países y buscar la mejor calidad de vida, siempre con un énfasis y un enlace muy especial con temas de medio ambiente, con temas de género, en todos nuestros temas. Y sobre todo, también hoy tenemos como función primordial la fiscalización para ver la máxima utilización y óptima utilización de los recursos que van dirigidos específicamente a nuestra niñez. Los frentes somos alianzas estratégicas, hemos hecho una alianza con Iberoamérica, con España, con Portugal, la cual busca fortalecer los lazos, la hermandad y el trabajo en conjunto en toda la región.
Ahora vamos a escuchar a la diputada Sonia Rojas de Costa Rica, y ella nos va, bueno, también coordina el Frente Parlamentario de la región en favor de erradicar el hambre. Cuéntenos, Centroamérica y el Caribe son las zonas donde sigue habiendo unos datos muy tremendos, no se ha recuperado el nivel de reducción de la inseguridad alimentaria que había antes del COVID. ¿Cómo van a hacer? Porque es como doble trabajo. Recuperar el tiempo perdido y, de paso, llegar a la meta de son 43 millones de latinoamericanos que todavía sufren hambre y la mayor parte de ellos están en Centroamérica y el Caribe. Cuéntenos.
Bueno, en primer lugar, muy agradecida de estar acá compartiendo este espacio, también muy importante. Un saludo cordial para todos los que nos están escuchando, para nuestro compañero Jairo y nuestra compañera Laura. Para nosotros, hacer esta incidencia importantísima en los congresos parte de la necesidad de llevar alimento o poner esas políticas y generar esas iniciativas de ley para que se realicen las políticas públicas de manera que podamos erradicar el hambre y lleguemos con hambre cero en la Agenda 2030. Entonces, el debate de llevar este tema a los parlamentos es nuestra función desde los frentes parlamentarios, cómo ir concientizando, revisando, apoyando a los diferentes parlamentarios en América Latina y el Caribe para que se puedan desarrollar, llevar al debate a los parlamentos la generación y aprobación de leyes que favorezcan a la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
Ahora también tenemos a una senadora del Parlamento boliviano, Laura Párraga, y nos va a contar, bueno, ustedes se implican en algunos parlamentos, pero de ahí cómo hacen que eso permee, que esas leyes cristalicen y sobre todo que no se queden en el papel.
Muy bien. Los órganos legislativos no solamente de mi país, sino también de las diferentes regiones y de diferentes países latinoamericanos y el mundo, pues tenemos la tarea y la obligación de trabajar para que nuestros gobiernos puedan asumir políticas nacionales en la soberanía alimentaria. Las cifras de 3.5% que mueren por hambre y más del 33% de la malnutrición a nivel global son cifras realmente muy alarmantes que a los legisladores, parlamentarios o congresistas nos tiene que llamar la atención profundamente esta preocupación que nosotros sentimos. Y nosotros como parlamentarios desde los diferentes sectores sentimos esa sensibilidad, esa preocupación profunda de cambiar, de transformar el mundo. Como parlamentarios, no solamente es suficiente legislar, hacer leyes a favor de lo que es el sistema agroalimentario, sino también tenemos que fiscalizar si estas leyes realmente están sirviendo en el mundo. Si es suficiente solamente con una ley transformar el sistema agroalimentario, no es suficiente. Hay que trabajar más allá. Es por eso que ahora nos encontramos en esta linda tierra de Guatemala para brindar, para hacer escuchar al mundo de que como parlamentarios estamos en la obligación de trabajar más allá. Es por eso que nosotros tenemos objetivos muy profundos para ver el desarrollo sostenible de nuestro sistema agroalimentario, perdón, y por otro lado también ver la fiscalización de que podamos transformar el mundo, de que podamos transformar ese pensamiento de los diferentes ciudadanos, de las diferentes cooperaciones como la cooperación española, la cooperación mexicana y entre otros que nos ayudan a ver este sistema de lo que es el tema del hambre y llegar más allá, transformar, ver perdón, de que allá afuera hay cientos y miles de personas que mueren de hambre, y sobre todo las mujeres y los niños y las niñas, ¿no? Y que eso nos debe tocar el corazón a cada persona para ver esta situación que es muy sensible para toda la población en general. Muchísimas gracias.
Ya, ahora una última pregunta por cerrar. Estamos aquí en este seminario que lo que intenta después de la 38 reunión anual de la FAO es empujar un poco en concreto con expertos, con profesores de universidad, cómo se puede aterrizar estas leyes en Guatemala. A pesar de ser el segundo país más rico de la región después de Panamá, tiene unos índices de inseguridad alimentaria muy grandes entre la infancia. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Hay ahí dos leyes que se están gestando?
Bueno, Guatemala tiene algunos indicadores producto de esa desigualdad histórica. Tenemos mucha riqueza, una economía muy importante en Centroamérica, pero también hay que resaltar que somos un país que está en este momento con indicadores altos de nutrición crónica infantil. ¿Cómo se logra solucionar este problema? La única fórmula es el trabajo conjunto de todos los sectores. Aquí entra la academia, los políticos, el gobierno central, Congreso de la República, la comunidad internacional, sector privado. Y cuando nosotros nos propongamos todos sacar a la niñez adelante, es un tema que se puede lograr. ¿Qué hemos hecho en Guatemala? Logramos una ley de alimentación escolar como un logro muy importante y de ejemplo para toda la región, y que ha servido de gran manera para atender a más de 2.300.000 niños. Sin embargo, esto es solo una parte de todo el engranaje. Tenemos que realizar una serie de leyes y una serie de acciones políticas de Estado, bien importantes, que contribuyan a reducir esos indicadores que son muy negativos. Hoy estamos impulsando nosotros la ley de alimentación saludable, que lleva implícito publicidad para menores de edad, regulándola, y también lleva implícito el etiquetado frontal de alimentos. Esta ya va por una tercera lectura, una ley que llevaba 4 años de estar, como decimos en Guatemala, engavetada. En cuestión de 2 meses la llevamos ya para tercera lectura. Claro que hay luchas, claro que hay presiones, claro que hay una industria que ha entendido, pero hay una industria también que sigue renuente a los cambios en el país, pero eso es parte del trabajo que hacemos nosotros los políticos, de llegar al máximo consenso en este tema. Tenemos a las puertas la ley de agricultura familiar y también una ley de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos que también ya está en tercera lectura. Creo que los frentes hemos dado un resultado importante, pero estamos conscientes y claros que tiene que haber algunas otras acciones como políticas nacionales de Estado que lleven además de la mano un presupuesto. Un presupuesto que además tenemos que fiscalizar para que exista una calidad del gasto y que realmente tengamos un costo-beneficio importante.
Pues muchas gracias a Jairo Flores, es diputado y coordinador del Frente Parlamentario en Guatemala, también a Sonia Rojas, también parlamentaria, coordinadora regional del Frente Parlamentario de Centroamérica y el Caribe, y a Laura Párraga, la senadora de Bolivia, que nos ha dado también un poco un enfoque más regional. Muchas gracias a todos.
Gracias a ustedes y aquí estamos a la orden.
Bueno, yo agradecer a todos los medios y nos dirigimos a toda la población entera del mundo entero, decirles de que con estas leyes de desayuno escolar, de que podamos recuperar desde nuestros ancestros los valores culturales, nuestras costumbres y con eso conectar, complementar con el tema de la investigación, sería muy importante para recuperar lo que es el, o mitigar también el tema del cambio climático, también mitigar el tema económico, que es muy importante, que el desayuno escolar salga de los sectores de donde producen, de donde ellos consumen, nuestros niños y niñas, que es muy importante, y no proveerse directamente. Por eso digo yo, la soberanía alimentaria es muy importante para la inyección económica del local y también regional. Es por eso de que tenemos que ver también el tema de la mujer, la vulnerabilidad de las diferentes mujeres que en el agro viven una situación muy crítica y tenemos que seguir desarrollando, enfocando más allá. Agradecemos a la FAO, agradecemos a los que, a la cooperación española, a la cooperación mexicana, muy agradecida desde Bolivia como parlamentaria y también a mis colegas que acá estamos trabajando, todos los que estamos acá, los parlamentarios, es porque realmente tenemos interés de cambiar esta lógica, de cambiar esta mentalidad y de que debemos luchar todos contra el hambre y la malnutrición. Muchísimas gracias.
Bueno, muy encantada también de decirles que somos un equipo grande, un equipo donde está, por supuesto, la cooperación española, la cooperación mexicana, la FAO, los técnicos, los asesores, los compañeros diputados, somos 400 parlamentarios que estamos en el Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe, estamos haciendo una incidencia importantísima, ya completando alrededor de 100 leyes y eso tiene que generar un buen ambiente positivo y que, bueno, en esta semana vamos a estar acá hablando de esto y haciendo más incidencia porque es necesario.
Muchas gracias a todos.
A ustedes, gracias.
A ustedes, gracias.
Y ahora estamos con los expertos. Dos de los mejores expertos. Uno de ellos es Luis Lobo, es coordinador del proyecto de apoyo de España a la iniciativa de la FAO de la erradicación del hambre en América Latina. Reside en la oficina regional de la FAO, que está en Chile, aunque es español. Y Ana Regina Segura, que es la directora del Área de Agricultura de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bienvenidos.
Muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí. Un saludo muy especial a toda la audiencia.
Pues muchísimas gracias. Encantada de estar aquí y de poder compartir con todos.
Pero ahora explicarnos. O sea, esto de implicar a los parlamentos es para que hagan leyes, para que haya un compromiso del Estado. Pero luego vosotros sois clave en cómo se aterrizan esas leyes, ¿no? ¿Qué labor hay ahí? ¿Qué avances ha habido de esas 100 leyes que se han mencionado?
Mira, el trabajo que hacemos principalmente desde la FAO, con el apoyo de la cooperación española, se basa principalmente en generar una serie de condiciones que faciliten ese trabajo legislativo. Desde una adecuada capacitación de los asesores, unos actores muy claves en todo este proceso, ha desde la asistencia técnica a las propias leyes, a ese trabajo legislativo, como también generar espacios donde los actores que están involucrados no solamente en el diseño de la política, sino en la implementación de la política, y hablaba una parlamentaria de la importancia de que las políticas luego se implementen y el trabajo del control político, pues se den esos espacios en donde se articule el trabajo del Ejecutivo, de la Academia, de la sociedad civil, del mundo parlamentario, para asegurar que esas políticas se diseñen y se implementen. Es el trabajo que hacemos.
¿Por qué España desde el principio se implica en esto y a todos los niveles? O sea, implica el Parlamento, la primera cita se da en Madrid, el primer congreso, aunque pasó desapercibido un poco por la pandemia, y ahí la cooperación española ha estado empuja que empuja. ¿Por qué exactamente y en qué dirección?
Pues sí, mira, se implica España porque, bueno, pues en un momento determinado la política española decide que hay que potenciar y fomentar el derecho humano a la alimentación. Y como tal, apoya la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre desde sus inicios, desde el 2005, que a su vez promueve los frentes parlamentarios desde el 2009, en el sentido de tratar de erradicar el hambre. Era uno de los compromisos de la cooperación española en aquel momento y además es un tema de desarrollo fundamental. Si la gente no come, la gente no puede avanzar. No puede vivir, no puede tener salud y no puede producir. Entonces, la alimentación, primero, que es el lema de este encuentro, es fundamental para nosotros. Venimos apoyándolo desde entonces y es una de las, a mi juicio, una de las grandes ventajas de este apoyo. En desarrollo solamente se pueden conseguir cosas si apoyamos a largo plazo. Y España, en ese sentido, y la cooperación española han tenido esa visión. Nos comprometimos a hacer la primera cumbre mundial parlamentaria en Madrid y asistieron 200 parlamentarios de todo el mundo. Nos trajo, a su vez, el trabajo que estábamos haciendo inicialmente con América Latina y Caribe y los parlamentarios latinoamericanos revertió para la sociedad española con la creación de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación en 2018, que desde entonces, pues dependiendo de las elecciones, sigue activa y están ahí nuestros parlamentarios en ese ámbito. Y luego la cooperación española apoyó también, y la ECID, la segunda cumbre mundial parlamentaria que tuvo lugar en Valparaíso el año pasado, en junio del año pasado.
Pero vamos aterrizando. Hay avances, se implican los parlamentos, a veces la voluntad política va variando según el color de los gobiernos o la estabilidad, que también es un problema en América Latina, pero América Latina es la región que más alimentos exporta. ¿Cómo se explica? No ya el nivel del hambre, que bueno, es significativo, pero el nivel de inseguridad alimentaria es muy alto en ciertas zonas. ¿Cómo se explica?
Bueno, primero que todo es cierto, el tema de la inseguridad alimentaria es un tema clave en la región. Aproximadamente tenemos 240 millones de personas que padecen algún tipo de inseguridad alimentaria, ya sea grave o aguda. Es decir, personas que tienen alguna dificultad de alimentarse de forma saludable todas las semanas y muchos de ellos tienen que renunciar a comer un plato de comida.
Eso es un tercio de la población latinoamericana.
Así es. Y es crudo decirlo y creo que la sociedad en general tiene que ser muy consciente de este problema porque lo viven alrededor del día a día que están viviendo los latinoamericanos en toda América Latina y el Caribe. Y luego, pues en ese contexto tenemos la suerte y creo que eso también sería importante que los ciudadanos lo entendieran. Aquí hay parlamentarios que están comprometidos con esta lucha y que de alguna forma levantan la mano para defender leyes que intentan solventar este problema sobre todo dirigido a los más vulnerables. Se han construido, como decían aquí los parlamentarios, más de 100 leyes, leyes en agricultura familiar, son cosas concretas, leyes que se están implementando, leyes como la alimentación escolar que se ha comentado acá, que ha sido una de las soluciones a muchos de los problemas que se ha tenido también durante la pandemia. Es decir, es un trabajo diferente, innovador y donde la sociedad tenía que ser más consciente del esfuerzo que hacen estos parlamentarios porque no es fácil levantar siempre la mano, no es fácil siempre hablar con el Ejecutivo, no es fácil siempre convocar a la sociedad civil, a la academia para poder sacar adelante este tipo de políticas.
Desde el punto de vista de la cooperación, ¿cómo lo veis? Porque ahí hay que innovar, combinar programas, antes la agricultura iba por un lado, el empoderamiento de las mujeres por otro, ahora parece que todo está muy relacionado.
Bueno, en desarrollo todo está relacionado. Y el tema del hambre, a estas alturas que vivimos en el siglo XXI, no es un problema técnico. Este mundo actual puede producir alimentos para todos y cada uno de sus habitantes. Entonces, el problema es político. El problema es de desigualdades. El problema es que no llegan esos alimentos en la calidad y suficiencia que se requiere para las personas que los necesitan, y es fundamental en este sentido el trabajo de los parlamentarios. Ellos son políticos y como tales pueden erradicar este fenómeno. Solamente a través de legislación, de implicación de los gobiernos y de toda la sociedad podemos acabar con esta lacra.
Pues muchas gracias a Ana Regina Segura, la jefa del área de agricultura de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y a Luis Lobo, que es el, digamos, que está a cargo de ese proyecto de apoyo de España a la iniciativa de la FAO.
Pues muchísimas gracias, la verdad es un placer. Espero que esto sirva para que la sociedad en su contexto general entienda mejor este tipo de trabajo y le dé un valor a este trabajo de estos parlamentarios y parlamentarias.
Muchísimas gracias, y yo quiero terminar diciendo que el que muera un niño de hambre en el mundo es un crimen y todos somos responsables de ello.
Desde luego, toda la razón del mundo, y lo que se puede hacer por evitar esta situación y que cambie de verdad, estaremos en la medida de lo posible, y cumbres como estas son necesarias precisamente para eso. Como decían los participantes, esta situación es especialmente persistente en América Latina y el Caribe. Cuéntanos un poco, a modo de conclusión, esto, qué es lo que pretendéis, cómo vais a intentar enfocar esto en esta reunión, en este foro.
Claro, como hemos oído ahí del diputado guatemalteco, pero también de la que coordina la región, una diputada de Costa Rica, el problema está en que Centroamérica y el Caribe tiene datos bastante peores que el resto. Si en el resto las cifras de hambre son del 5% en Mesoamérica, de 6% en Sudamérica, en el Caribe es de 16%. Y la inseguridad es también el doble que en el resto de las regiones de América Latina. Por eso el énfasis, y por eso la reunión aquí, y por eso hay una representación especial de los parlamentos de aquí, que están impulsando pues leyes como eso de la alimentación escolar o también la alimentación saludable, porque otro de los problemas que tienen es que empieza a haber problemas de obesidad y de sobrepeso en América Latina, como son los problemas del primer mundo, y por otro lado, que la inflación ha sido tal debido a la crisis, la superposición de crisis en el mundo, y han subido tanto el precio de los alimentos, que para dar una alimentación sana la gente tendría que gastar $4 y pico al día, y sabemos que hay un número significativo de la población que no ingresa más que $1 al día. Claro. Con lo cual, de eso van a tratar, un poco se aterriza en ese tipo de medidas, ¿no?
Bueno, pues seguiremos pendientes de este problema que afecta a todo el planeta y, como vemos, muy especialmente a América Latina y el Caribe. Haremos un balance seguro contigo de este encuentro cuando vuelvas, y repasaremos este y otros temas con nuestra colaboradora María Dolores Albi. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Que se dé bien en Guatemala.
Gracias a vosotros, y también subrayar ese papel de España que pasa demasiado desapercibido y que fue el impulsor de esta iniciativa de implicar a los parlamentos.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y un último apunte: el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes ha recaído sobre el cantautor Joan Manuel Serrat por su trayectoria musical, aunque no recibirá el galardón hasta octubre. Ana Puyol.
Joan Manuel Serrat agradece este premio inesperado, dice, y que define como un gran colofón para su trayectoria artística. 2 años después de haber dicho adiós a los escenarios, el jurado ha reconocido por unanimidad un trabajo que, dice, une el arte de la poesía y la música a través de valores como la tolerancia o la diversidad. Autor de éxitos como Mediterráneo, Palabras de Amor o Penélope, Serrat forma parte de la banda sonora de varias generaciones, tanto en castellano como en catalán.
Siempre me siento como cómplice, acompañante de cualquier causa en la que haya podido estar implicado.
Serrat es el segundo cantautor que se lleva el Princesa de Asturias de las Artes después de Bob Dylan. Este es el primero de los 8 premios que entrega la Fundación este año y tiene una dotación de 50.000 euros. Thank you.
con el propio Joan Manuel Serrat les vamos a dejar hoy este mítico Mediterráneo que estamos escuchando de fondo y que tantas veces habremos escuchado a un lado y al otro del charco, Tamara.
Así es, Serrat anunció su retirada de los escenarios en 2021 con la gira El vicio de cantar y lo hizo a sus más de 50 años de carrera, más de 500 canciones y 40 discos. Además, el cantante le ha puesto música a los versos de los poetas más grandes en español como Antonio Machado, Miguel Hernández, Neruda o Lorca.
Pues con su música les vamos a dejar. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Largas noches de invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar.